Servicio matutino, 14 de enero de 2024. Revelaciones o Apocalipsis 1, del 4 al 20. Una visión del Señor. ¿Alguna vez has vivido un caso de identidad equivocada? Hace algún tiempo pasé de 5 a 10 minutos charlando con alguien. Hablamos sobre cómo les iba y cómo está la familia. Luego, a medida que la conversación continuaba, me di cuenta de que esa no era la persona que pensaba que era. Luego, me di cuenta que era un completo desconocido al que había detenido en la calle, y habíamos hablado completamente fuera de contexto. Mientras el tipo se iba, estoy seguro que estaba tan confundido como yo. Fue un caso de identidad equivocada. En esta mañana continuamos nuestro nuevo viaje en el libro de Apocalipsis y vimos la semana pasada que esto es una revelación de parte de Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante que tengamos un caso de identidad equivocada. En cuanto a quién es Jesucristo, queremos ver claramente la asombrosa identidad de aquel que da esta revelación. Pero antes de profundizar esto, recordaremos el contexto. Recuerda que todo el libro arroja un asombroso foco divino sobre el Señor Jesucristo. Todo se trata de Él y su gran victoria, y como nos dijo en el versículo 1 la semana pasada, se lo dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Así que todo el libro trata sobre Jesús, dándonos una visión general de lo que está sucediendo. Y justo al principio se nos dice que hay una bendición al leer esta profecía. Dichoso el que la lee, y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético, y hacen caso de lo que ven aquí. Y está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Así que Dios nos dice que hay una bendición directa al pasar tiempo en este libro. Recordarás cómo el apóstol Juan había sido desterrado a la isla de Patmos. Lo habían enviado ahí para trabajar en las minas y llevar una vida dura debido a su fe en Cristo. Estaba sufriendo y soportando por el evangelio del Señor Jesucristo. Aprendiendo en el versículo 10 que estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando escuchó una voz fuerte que le dio un mandato solemne: escribí en un libro lo que veas y enviadlo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan se dio vuelta para una asombrosa visión del Señor Jesucristo. Y cuando vio a Jesús, cayó de bruces a los pies de Jesús como si estuviera muerto. Ahora, eso es realmente interesante, ¿verdad? Juan había servido a Jesús cuando caminaba por la tierra día tras día. Había cenado con él, viajado con él y estaba con él al final. E incluso fue uno de los círculos íntimos de Jesús, teniendo el privilegio de ver la transfiguración del Señor Jesús, de Jesús en Mateo 17. Había visto la gloria del Señor. Así que Juan estaba muy familiarizado con Jesús. Sin embargo, cuando vio al Cristo resucitado, cayó de bruces como muerto. Eso es bastante desafiante, ¿no es así? ¿Qué tan asombroso es el Señor Jesús que lo adoramos? ¿Lo hemos encerrado en la forma de un bebé en el pesebre de Navidad? Todo lo que vemos es el amable Jesús, humilde, sentado, ensayando con todas las personas reunidas a su alrededor. Estos son los relatos reales de Jesús, pero no son toda la historia, porque la historia nos tiene postrados como muertos ante su majestad, hasta su majestuosa santidad. ¿Qué tan asombroso es Jesús que adoramos? A medida que avanzamos en Apocalipsis, es muy importante que entendamos quién es este Jesús, que no terminemos con un caso de identidad equivocada, que alcancemos a vislumbrar su asombrosa gloria, porque Jesús de Apocalipsis 1 es nuestro Señor y Salvador. Qué tan asombroso es que es el Jesús que adoras al mirar el capítulo 1. Hay 5 cosas que señalan su grandiosidad. Impresionante. Primero, observa, ese rey coronado. En el versículo 4 al 5, mientras Juan dirige su carta a las 7 iglesias, dice: yo, Juan, escribo las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aparte de los 7 espíritus que están delante de su trono. También, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Juan comienza su carta a las 7 iglesias de Asia con un saludo habitual, que tiene 3 referencias. La primera es al Dios eterno, de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir. Vemos el nombre eterno nuevamente en el versículo 8. Ambos hacen referencia a Éxodo 3, 14, 15. Yo soy el que soy. Luego menciona y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esa es una referencia enigmática. No es fácil de entender con certeza. Es probable que sea una referencia al Espíritu Santo, dado que el número 7 habla de completitud y considerando que las otras 2 referencias son de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Parece razonable pensar que se refiere al Espíritu Santo. Sin embargo, una comprensión alternativa refiere a 7 ángeles, lo cual es una posibilidad. Pero observa la referencia a Jesús. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Este Jesús que aparece ante Juan es el soberano de los reyes de la tierra. Fueron las leyes de uno de esos reyes. Es la tierra, el emperador Domiciano, las que llevaron que Juan enfrentara trabajos forzados en la abrasadora isla de Patmos. Y ahora, Juan yace prostrado ante el soberano de los reyes de la tierra. Todas estas iglesias para que fue esta profecía, están experimentando algún grado de persuasión por parte de los gobernantes y autoridades. En algún momento todos deben haber sentido que estaban a merced de los gobernadores y autoridades. Sin embargo, lo que necesitaban saber era que Jesús era el soberano de los reyes de la tierra. Jesús era y es soberano sobre cada gobernante terrenal. Y aunque a veces las cosas se ponían difíciles para su pueblo, podían estar seguros de que su Señor y Salvador era el soberano de los reyes de la tierra. En un mundo cada vez más hostil al cristianismo, necesitaremos recordar que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Ya sea que estés viviendo en el estado de Plateau y Kanu en Nigeria, viviendo con miedo del malvado Boko Haram, o viviendo en Lahore con vecinos musulmanes que intentan impedirte reunirte para adoración del único Dios verdadero, o haciendo acusaciones de blasfemia contra ti. Reconstruyendo la vida de Tigray después de una guerra, un refugiado viviendo en una tierra muy diferente a la tuya, o enfrentando desafíos en tu lugar, porque la fe cristiana se ha vuelto tóxica en nuestra sociedad secular. En un mundo hostil necesitamos saber que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, ya sea que lo conozcan o no. Jesús gobierna sobre Rishi Sunak y John Biden, sobre Ebrahim Raisi, sobre Ismael Haniyeh, sobre Putin. Jesús es el soberano de los reyes y de la tierra. El Salmo 2 dice: ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? El que está en el trono de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los asusta y dice: he establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Hermanos y hermanas, si sientes presión en tu vida cristiana, o si sentías presión en tu vida cristiana, tal vez en el trabajo, en la escuela, en la universidad o en tu comunidad, ten la seguridad de que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Si los eventos mundiales están sacudiendo tus vidas, ten seguridad que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Él está en control. El Estado y las autoridades gubernamentales pueden amenazar con el puño en su rostro tanto como quieran. Pero el Señor se ríe de ellos en su rebelión insignificante. Nuestro Señor Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Es el rey coronado. Observa en un segundo lugar. Él es el Dios crucificado. Juan continúa con sus saludos a las siete iglesias y dice en la segunda mitad del versículo 5. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios o Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mira esa maravillosa frase. Al que ama y que por su sangre nos ha liberado de sus pecados. Juan señala el hecho de que Jesús es el Dios crucificado. Esto es lo que quiero decir acerca de que aseguramos tener una visión correcta del Señor Jesucristo. Acabamos de hablar de Él como el Rey coronado, el gobernante de los reyes de la tierra, el poderoso, el soberano. Pero regocijarnos en esto es importante que no olvidemos que este Rey coronado también es un Dios crucificado. Este Rey coronado también lleva las marcas de la crucifixión. Debemos obtener la imagen completa de Jesús, o corremos el riesgo de una identidad equivocada. Juan dice: nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. Juan señala las cosas que él mismo presenció aquí. Juan estuvo presente en la Pascua, la noche en que el Señor Jesús fue traicionado. Lo escuchó decir: esta capa es el nuevo pacto en mi sangre. Juan estuvo ahí cuando la guardia del templo vino a arrestar a Jesús. Estuvo en la casa del sumo sacerdote durante su juicio. Fue Juan, quizás incluso Juan, solo entre los discípulos, quien se paró al pie de la cruz y vio la sangre brotar de su cuerpo. Vio el desorden destrozado de carne clavada en una cruz con sus propios ojos. Fue Juan quien corrió hacia la tumba y le encontró vacía. Había visto con sus propios ojos al Señor Jesucristo resucitado. Así que cuando dice que nos liberó de nuestros pecados con su sangre, sabe de qué está hablando. Él sabe que en la cruz Jesús recibió el castigo que hombres y mujeres como nosotros merecíamos. En la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y en la cruz, Jesús nos liberó. Nos ama y nos liberó de nuestros pecados. Con su sangre murió, pagó el precio y fuimos liberados. Juan continúa: porque fuimos liberados para convertirnos en algo. Versículo 6. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Padre. Cada creyente en el Señor Jesucristo ha sido hecho parte del reino de Dios. Somos parte de la familia de Dios y somos un reino de sacerdotes. cada uno de nosotros podemos entrar directamente en la presencia de Dios con audacia, porque Jesús nos ha hecho hijos del Dios vivo. El Jesús que vamos a dominar, que vamos a ver dominar las páginas de Apocalipsis, es el Rey coronado, pero también es el Dios crucificado. Es un rey coronado con marcas de clavos en sus pies. Es el rey coronado con una herida de entrada de una lanza en su costado. Es el Dios crucificado. Eso significa que al dirigirse a estas siete iglesias y a nuestra iglesia, lo hace no como alguien remoto y elevado, sino como alguien que sabe. Como dice la carta a los hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tenido en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces cuando Jesús nos encuentra, lo hace como un rey coronado, que tiene soberanía sobre nosotros, pero también como un Dios crucificado, que puede compadecerse de nosotros. En tercer lugar, Él es el Señor que viene. Juan, incluso antes de relatar esa asombrosa visión que Dios le ha concedido, parece casi llevarse por el pensamiento de que su Señor vendrá nuevamente. En medio de todo su sufrimiento, de todas las burlas y abusos de los reyes de la tierra, que toma su posición en pleno calor del día, mientras la vida es difícil para este anciano, el siervo de Dios, su espíritu, se eleva con la idea de que Jesús es el Señor que viene. El versículo 7 dice: He aquí, vienen con las nubes, y todo ojo le verá, hasta que lo traspasen en todas las tribus de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. La vida puede ser difícil viviendo en medio de un imperio hostil donde hay persecución por fe en Cristo. Pero Él está regresando. Juan estaba ahí cuando el Cristo resucitado ascendió al cielo y escuchó las mismas palabras del ángel. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús ha sido llevado de entre ustedes al cielo. Vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Juan estaba bien consciente de la profecía de Daniel, donde Daniel dijo en 7:13, en esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía de entre las nubes del cielo. Se acercó el anciano de días y fue llevado a su presencia y se dio autoridad de poder y reino. Todos los pueblos, naciones, lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará su reino. Jamás será destruido. Como nota adicional, el libro de Apocalipsis está impregnado de otras escrituras. Mantén tus ojos abiertos para que las innumerables referencias en el libro, Y en medio de todo lo que la vida tenía para Juan, el desterrado nunca dejó ir el conocimiento de que Jesús está regresando. Un día los cielos serán rasgados y el rey coronado del universo, el Dios crucificado, aparecerá entre las nubes. Él es el Señor que viene. Y no creo que su venida sea secreta, porque cuando Juan nos dice que ese día cada ojo lo verá, no habrá nadie en este planeta que no lo vea. Cada hijo de Dios lo verá. Cada humano secular lo verá. Cada fundamentalista islámico lo verá. Cada ojo lo verá venir entre las nubes el Rey del Universo. Juan dice que incluso aquellos que lo traspasaron, ¿lo verán? Aquellos que lo odian, aquellos que lo rechazan, aquellos que lo niegan, todos lo verán. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. ¡Qué cosa tan sorprendente! Decir, lamentarán. Porque en ese día se encontrarán desechos, o para decirlo más específicamente, en ese día se encontrarán en aprietos. Ya que el Dios al que han negado, rechazado o ignorado estará allí. Para que todos lo vean. Y aquellos que no son los hijos estarán lamentándose en ese día. Dime, ¿cómo estaría si Cristo regresara entre las nubes en este mismo día? ¿Regocijándote como hijo de Dios o lamentándote porque has rechazado? Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el eterno, el Señor Dios, que era, y que es, y que ha de venir, y volverá. Es el Rey coronado, el Dios crucificado, y el Señor que viene. Y todo esto antes de que Juan comience a explicar la visión que vio. A medida que avanzamos a las secciones del versículo 12, ten en cuenta, él es la presencia comprensiva. O para decirlo más llanamente, es el Dios que ve. Desde el versículo 12 en adelante, Juan se voltea y ve a Jesús en toda su gloria. Y cae el rostro en la tierra, como si estuviera muerto. Hay muchas descripciones sorprendentes de cómo era Jesús. Cabello blanco como la lana, como la nieve. Ojos como llama de fuego. Pies como bronce bruñido. Voz como el rugir de muchas aguas. Sosteniéndose 7 estrellas en su mano. Una espada de 2 filos saliendo de su boca. Rostro como el sol brillante. Estas son descripciones apocalípticas del Señor Jesucristo, pero no voy a entrar en detalle en cada una de estas descripciones, porque si te fijas, cada una de las cartas específicas a las 7 iglesias comienza con una declaración de los atributos de Jesús, y todos se derivan en esta descripción, en el capítulo 1, pero quiero darte un poco de interpretación de lo que está sucediendo en este pasaje. En primer lugar, Juan ve 7 candelabros de oro. Estos 7 candelabros de oro son las 7 iglesias descritas en los capítulos 2 y 3. Como Jesús le dice a Juan en el capítulo 1, versículo 20, su propósito es llevar la luz de la presencia divina a un mundo oscurecido. Entre los candelabros, entre las iglesias, había alguien que parecía como un hijo de hombre. En el versículo 13, esto es el título favorito de Jesús para sí mismo. Lo usó más de 80 veces en el Evangelio, y nuevamente se conecta con Daniel 7:13, y la profecía del que viene en las nubes. Entonces, ¿qué ve Juan? ¿Está viendo la impresionante presencia de Jesús caminando entre sus iglesias? En su mano ve 7 estrellas que nos dice en el versículo 20, son 7 ángeles o mensajeros para las iglesias. Hay un poco de debate sobre si estos mensajeros son ángeles guardianes para cada iglesia, o si de hecho significa los ancianos pastores de las iglesias. Otros piensan que podría ser el espíritu predominante de cada iglesia. En este momento creo que tiendo hacia el ángel de la iglesia. Ve a Jesús caminando entre sus iglesias con sus mensajeros en su mano. Jesús comprende todo lo que está sucediendo en sus iglesias. Lo ve. Está al tanto de todo. En su descripción de Jesús, Juan dice que sus ojos eran como fuego ardiente. Él es Dios. ¿Qué ve? ¿Cómo veremos en las próximas semanas cuando Jesús hable a las 7 iglesias? Jesús lo sabe todo sobre ellas. Los ojos ardientes no han pasado por alto nada. Jesús camina entre los candelabros, las iglesias, y lo ve todo. Hermanos y hermanas, necesitamos entender que así como vio todo lo que estaba sucediendo en las iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y así sabe lo que exactamente está sucediendo en la iglesia. En esta iglesia y en cada otra iglesia. Sabe dónde estamos divididos. Sabe las áreas donde el error ha infiltrado nuestro pensamiento. Sabe cuando somos tibios. Sabe cuando simplemente estamos jugando. Y sabe cuando somos serios. Sabe si tenemos su gloria en mente o nuestra propia gloria. Sabe si la unidad es lo que es importante para nosotros o si la discordia es evidente. Jesús camina entre los candelabros y se lo sabe todo sobre la iglesia. La iglesia Harper, porque sus ojos de fuego ardiente lo ven todo. Y si realmente comprendiéramos eso, ¿qué diferencia haría en todo lo que hacemos? Si realmente creyéramos que el Señor camina entre nosotros, ¿qué diferencia habría? ¿Qué diferencia haría en nuestras conversaciones? ¿Qué diferencia haría en nuestras actitudes? Él es la presencia comprensiva que ve todo, lo sabe todo. ¿Qué tan impresionante es el Jesús que adoras? ¿Estás en peligro de caer en un caso de identidad equivocada? Jesús es el que comprende, que ve y sabe todo. Y finalmente, para esta mañana, Él es el victorioso mandate. Podemos resumir el libro de Apocalipsis de manera muy simple y dos palabras. Dios es el ganador. Y antes que toda la visión se desarrolle a lo largo de estos 22 capítulos, aprendemos que desde el principio que Él es el victorioso mandate. Jesús es el victorioso mandate. Jesús le dice a Juan, está prostrado en el barro, asombrado en la presencia del Santo Dios del universo, en la segunda mitad del versículo 17 y 18. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto pero ahora vivo, por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Soy el primero y el último, el eterno. Estuve eterno, pero conquisté la muerte y ahora estoy vivo para siempre. Más que eso, tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte, el gran espectro que nos espera a todos. La muerte, la realidad siempre para estos creyentes, sufrientes y perseguidos. La muerte, el riesgo presente para los creyentes en tantas partes del mundo. Muerte, ¿qué encontramos? Jesús dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y todo lo que sigue después de la muerte. Después de todo lo que ha hecho, he estado ahí, lo he conquistado. Jesús dice, tengo las llaves. Jesús es el vencedor que manda, ha ganado la victoria y tiene un control absoluto. Incluso cuando parece que realidades difíciles y dolorosas afecta nuestras vidas, aún así, Jesús tiene el control. Jesús dice, tengo las llaves. Jesús es el vencedor. que manda. Ha ganado la victoria y tiene un control absoluto. Incluso cuando parece que realidades difíciles y dolorosas afectan nuestras vidas, aún así tiene el control. Entonces, este Jesús que camina entre los candelabros, que camina entre las iglesias, es el vencedor que manda. Conclusión, ¿qué tan asombroso es el Jesús que adoras? ¿Es solo un bebé en un pesebre? ¿Se detiene para ti en el gentil Jesús, manso y humilde? ¿O él es el Jesús que adoras? ¿El tipo de Jesús ante el cual te postras? Él es el rey gobernado, el gobernante de los reyes de la tierra. Él es el Dios crucificado, el quien nos liberó de nuestro pecado con su sangre. Él es el Señor venidero, el que viene con las nubes. Es la presencia comprensiva como ojos de fuego ardiente. Él es el vencedor, mandate, y tiene las llaves. No te sorprendas con un caso de identidad equivocada. Asegúrate de estar adorando a Jesús en toda su gloria asombrosa. El capítulo 1 termina dando Juan un mandato en el versículo 19. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede y lo que sucederá después. Ese es el Jesús cuya revelación estamos explorando este año. Amén.